Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Estamos comenzando semana y comenzamos también nuestra segunda hora. Y si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es el programa que hacemos los imprescindibles de España. Los que ponemos las calles para que el país funcione y además presumimos de sacar España adelante. En esta segunda hora del programa, el equipo de Carlos Herrera nos adelantará qué contenidos están preparando para el programa de hoy. Nosotros hablaremos dentro de un rato de doblaje, ese maravilloso mundo de la voz y también de la interpretación. Y contamos, como cada lunes, miércoles y viernes, con Cherru, nuestro experto tecnológico. Además, nos acompañará Jorge, nuestro coach particular, hasta terminar partiéndonos la caja con el grupo Risa. A todo esto, súmale una selección musical de lujo, Delicatessen, como nos dijeron la semana pasada. Entre las canciones que tú mismo nos pides y las que yo me traigo, disfrutaremos hasta que llegue Carlos Herrera de las canciones más bonitas de nuestra vida. Y siempre del lado del más débil, del que está malito en casa o en un hospital, también del que no se puede dormir y tiene que escuchar la radio, o de los que trabajan en la soledad física, de los voluntarios que acompañan a los enfermos. Siempre estamos junto a ti, y por eso, si quieres saludar a tu gremio, a un familiar, o poner una canción a tu mujer, o simplemente contarnos en qué andas liado ahora, tienes varias formas de hacerlo. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues una de las más rápidas es nuestro teléfono gratuito, 950-60-06. También lo pueden hacer a través de Facebook, Poniendo las Calles, de Twitter, arroba Poniendo Calles, y en nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el lunes. Las 4 y 7 en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Hay un montón de gente trabajando, un montón de gente que no puede dormir, y aquí somos una gran familia para que todo el mundo esté a gusto. Daniel, que nos está escuchando ahora mismo desde Benidorm, dice que ha salido hace un buen rato a conducir y que está muy feliz. Y dice que está deseando también que llegue Daniel Trigo y que nos adelante lo que está preparando Herrera en COPE.
Para mi tocayo y para todos los ponedores de calles, nos va a acompañar hoy la considerada gran triunfadora de las últimas elecciones en Cataluña, candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Consiguió 25 escaños en la que fue, desde luego, la considerada victoria de esas elecciones, a las que todavía estamos dándole vueltas. De hecho, todavía están negociando ese eventual gobierno independentista. Así que hoy estará con nosotros Inés Arrimadas, a ver en qué queda, efectivamente, pero muchas las cuestiones de las que tenemos que hablar con la candidata de Ciudadanos a partir de las 9 de la mañana. El análisis de todo lo que sucede, por cierto, que hoy también vamos a asistir a la toma de posesión del nuevo gobierno tras la sorprendente remodelación de gobierno en Galicia por parte de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia. Así que, bueno, el detalle que más se está subrayando es que se pasa de 8 a 10 consejerías. Y, bueno, pues hay algunos alcaldes en activo, otros exalcaldes, como el caso del exalcalde de Ferrol, que se suman al gobierno gallego. También estaremos en Galicia para conocer los detalles de esta crisis de gobierno. Ignacio Camacho, Chencho Arias, Carmelo Encinas estarán con nosotros analizándolo todo a partir de las 8 de la mañana, y sumar a todo esto que a partir de las 11... Carlos Herrera entrevista a Jorge Dezcallar, Nos echamos a la lectura este lunes. Está presentando su libro Valió la pena, y seguro que vale la pena.
Está contando cositas,
repasar sus páginas y que nos cuente también cositas, claro que sí.
Genial, pues nada, disfrutaremos, estaremos al tanto, Daniel.
De acuerdo, adiós, adiós.
Muchas gracias, las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Hoy es 5 de octubre, es lunes, día de Acción de Gracias por la cosecha recogida. Santos Aurea, consagrada, Faustina Kowalska, religiosa propagadora de la Divina Misericordia, y Froilán, obispo. Y tenemos a alguien en el 950-6006. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días.
Parece que hay alguien, pero
parece
no,
que hay alguien, pero sí. no sabe si hablar en español o en holandés. Hola, hola. ¿Alguien está en el 950-6006?
Exactamente.
Bueno, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué estabas haciendo ahora que no me respondías?
Un momento. No, tú, yo sí te escuchaba, tú a mí no.
Ah, claro, efectivamente.
Escúchame lo que te voy a decir. Cuéntame. Estoy en Málaga.
¿En qué parte de Málaga?
En Málaga, Romerá, lo que le llaman el Romerá.
Sí, abajo, a la derecha.
Exactamente, escúchame. Estoy en mi terraza.
Sí.
Tengo una temperatura que estoy en pijama, manga corta, pantalón corto. Tanta la vida que te he escuchado, lo que habéis dicho que ya ponéis la televisión, digo la calefacción.
La calefacción,
sí, ¿verdad?
Exactamente. Escúchame, yo estuve ayer en Torremolino con una amiga mía que tengo ya 72 años.
Jolín.
Y eso fue la playa más bonita, elegante y tranquila que yo he visto en toda mi vida, Carlos.
¿En qué parte de Torremolinos? Que yo lo conozco
la
bien.
La playa estaba llena.
¿Por la Carihuela y todo eso?
Sí, yo me voy ahí a la parte de Playa Mar.
Ah, qué bueno.
Sí, eso es lo más bonito que hay.
Gloria bendita, ¿no? Que se dice por ahí.
Toma la que parte el extranjero, ¿sabes? Eso es maravilloso.
Yo he vivido 3 años en Málaga, Pulpo, y no me quitaba las sandalias hasta metido en noviembre.
Málaga es una ciudad maravillosa, ¿eh?
Mira, pero escúchame, Carlos, es que lo que más grande tengo yo ahora es que he sido camionero toda mi vida. Estoy escuchando, yo a ti nunca te había escuchado desde el 1 de septiembre.
Ajá.
Y luego después viene mi amigo Carlos, que eso ya es el remate del tomate.
El remate del tomate, qué bueno.
Ya el remate del tomate. Oye, para los que estamos solos, es una garantía para el Estado, ¿no?
Claro. ¿Estás a gusto escuchando a la COPE?
Carlos, yo de toda la vida la he escuchado a la COPE.
Muy bien.
A Encanda Herrero, a Encanda Sánchez, Luis Herrero, Antonio Herrero.
Madre mía. Bueno, o sea, que eres de los fieles, ¿no?
Luis del Olmo. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Escúchame. Es que desde que tú estás, y luego después el Carlos, es que ya esto es... Vamos, me da exactamente igual. ¿Estás despierto que estás? No, escucha, me da lo mismo. Yo me da exactamente igual. Tengo una salud de hierro y estoy encantado de la vida. Mala lástima que ayer, al escucharos hoy, que había estado ya con la calefacción, y yo ayer bañándome en el agua, estaba mejor dentro del agua
que
fuera.
Y te hemos dado pena, ¿no?
Qué maravilla.
Y fuera mejor que dentro. Pero mira, Carlos, todos los que éramos eran mayores, ¿sabes?
Claro.
Aquello estaba la playa. Cuando yo vine para acá a las 2:30 de la tarde, eso era un escándalo que estaba la playa.
Madre mía.
Y que escúchame, que tengáis mucha suerte, que tu jefe os tenga mucho tiempo, que habemos mucha gente que está de vuestras palabras, tanto la tuya como la de tus compañeros.
Claro.
Claro. Y compañeros.
Sí. Claro que sí.
Soy maravilloso.
Bueno, pues disfruta mucho, te voy a dedicar la siguiente canción. Francisco, me has dicho que te llamaba, ¿verdad?
Luis
Francisco, ¿no?
No, Luis Francisco, no, Luis,
bueno,
Luis solo.
Francisco Luis.
Mira, tú sabes que a todos los que tienen muchos nombres luego le llaman Chuchi.
Bueno, Luis, te mando un abrazo de verdad y te dedico la siguiente canción. Y que sigan muchos años con nosotros, ¿vale?
Y a mí me gustaría llamarte otra vez, que cuando esté más contento. Encantado de haberte conocido por tu habla y por la conversación que tenéis tan maravillosa.
Muy bien,
este
Luis.
Este país se va a la mierda si no fuera por ustedes.
Bueno, entre todos lo vamos a sacar adelante, que por
a
eso,
a ver si es verdad,
para eso
si
somos
verdad.
Ponedores de calles. Luis, tú eres un ponedor
si
de calles.
A ver si es verdad.
Luis, ¿tú qué es lo que eres? ¿Tú qué es lo que eres? Un ponedor de calles.
Totalmente de acuerdo, hijo, con tu nombre y ese con ese me quedo para toda la vida.
Por eso ahora cuando Beatriz te pregunte tú qué es lo que eres, le tienes que responder claramente. Beatriz.
¿Tú qué es lo que eres?
Yo soy un ponedor de calle, con mucha honra.
Gracias, Luis, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Y a todos ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, guapo.
Las 5 y 13, las 4 y 13 en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial, te lo mereces. Y a partir de las 6 menos cuarto, Carlos Herrera se incorpora con nosotros porque va a recibir la del Pulpo.
¿Qué será?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Vamos a escuchar primero algo que te va a situar en la siguiente historia.
Una chica invidente sale por una puerta.
No te asustes, va a pasar algo mágico.
Esta es la historia de Sonia. La historia de la lucha por un sueño.
Al fondo le espera un festín.
No conozco ningún conjuro que le devuelva la visión.
Creo que si existiera tal conjuro, romperíamos la magia.
¡Sonia! ¡Perdona! ¡Ha sido culpa mía!
Peter, que es ciega, no sorda.
Tranquila. No permitiré que nadie te arrincone.
Ella no ve lo que pasa, pero puede sentirlo mejor que nosotros.
Ya estás otra vez buscando expedientes, Malia.
¡Es la leche! ¡Ah! I
love is a real... Lo que acabas de escuchar pertenece al corto llamado Para Sonia, una chica invidente que disfruta un recorrido acompañado de las voces de los actores de doblaje que conoce del cine y la televisión. Ha sido compartido por muchísima gente en las redes sociales. Esta semana pasada han estado en La Linterna y hemos querido rescatar esta historia y conocer un poco más a su director, Sergio Milán, y también a la protagonista del vídeo, Sonia Ramírez. A su director le ha pillado todo de nuevas.
Ansiábamos la acogida que hemos tenido, pero esperar nunca la esperas, y menos con un cortometraje, ¿no? Pero sí mentiría si me dijera que la buscamos y por eso quisimos arrancar con un festival como el No Todo Filfes. Queríamos que esta historia llegara al gran público, ¿no? Llegara a través de las redes a un público que no solo es ese que está cerrado a los circuitos de cortometrajes o de cine, sino a cualquiera que simplemente esta historia pues le emocionara y le tocara de algún modo, ¿no?
Sonia ha estudiado arte dramático y esta experiencia le ha servido para evocar muchos momentos.
Fue un viaje donde me trasladé a momentos de mi infancia, de mi adolescencia, y claro, tenerles tan cerca fue súper especial y pues la verdad es que noté el cariño de todos ellos.
Es un homenaje para los actores de doblaje y significan muchas cosas.
Sin duda es un homenaje, pues, saliéndonos de la famosa controversia, ¿no? De aquel que dice que la versión original es, digamos, el cine puro, pero claro, esa persona no se pone en el lugar de la persona que no puede leer subtítulos o la persona que no tiene, digamos, esas facilidades, ¿no? Entonces, el cine no solo es inglés o es español, el cine tiene muchísimas lenguas y para una persona que tiene una dificultad visual, como es el caso de Sonia, pues los actores de doblaje se convierten no en una elección, sino en una herramienta decisiva.
El cortometraje es más largo de lo que hemos podido ver y Sergio nos da una pista de qué podemos encontrar si lo vemos completo.
Tiene nuevos fichajes que han querido subirse al carro del sector del doblaje después de recibir todo el cariño con el proyecto. Hay cosas que no pudimos meter en ese montaje. Muchos de los actores no solo hacen un personaje, sino que duplican o triplican incluso diferentes actores y diferentes voces. Y, por supuesto, esa versión hace el homenaje que queríamos hacer 100% a la herramienta de la audiodescripción. Digamos que el corto ya por fin está 100% audiodescrito.
Estrenaron este sábado en los cines Callao y a partir de ahora, ¿qué va a pasar con este corto?
Empieza el circuito de festivales. Ahora empezamos a mover el corto por todos los festivales y por eso también un poco ya muere un poco la vida de internet y empieza la vida un poco de que ya solo se va a poder ver en esa serie de festivales, ¿no? Pero bueno, evidentemente una vez que ya terminemos ese circuito de festivales, pues esperemos poder volver a hacerlo accesible a todo aquel que quiera a través de internet o quién sabe si alguien se apunta a un carro de una buena distribución y venta con este nuevo making que hemos aportado de una hora y nuevas cosas.
Y después de escucharlos a ellos, queremos despedir esta historia escuchando a alguno de nuestros actores de doblaje, quienes tienen claro que es una profesión poco valorada.
¿Usted es el que dobla a Frasier? Pues sí, pero ¿me podría poner el diésel, que es que tengo un poquito de prisa?
Es un trabajo desconocido. Estamos ahí en la sombra y es una pena porque hay trabajos muy, muy buenos.
Realmente es una profesión muy desconocida. Ten en cuenta, nosotros trabajamos en una sala de 20 metros cuadrados o 30 o menos, a oscuras durante muchas horas durante el día.
Recuerdo que era abogado, abogado. Si lo hacen en castellano, resulta que te están invitando a ti, ¿no?
Maravilloso el mundo del doblaje. Esperamos adentrarnos un día en el mundo del doblaje más de cerca. Un mundo muy complicado y a la vez desconocido. Las 5:24 de la mañana, 4:24 de la mañana en las Islas Canarias. Estás escuchando en la cadena COPE Poniendo las Calles, el primer despertador del día. Yo soy El Pulpo.
Y yo soy Beatriz Calderón.
Y contigo te aseguro que el equipo es perfecto. We'll be right back.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo y me encanta hablar de temas que sabemos que te interesan y nos lo estás contando a través de nuestro mail, poniendolascalles@cope.es. Cherru, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, la que han liado el otro día diciendo lo de las redes wifi que tienen interferencias por los vecinos, gente que creen que un vecino les está quitando la wifi de su casa. Cuéntanos qué está pasando.
Pues así es, Pulpo, de eso es lo que vamos a hablar en este programa. La semana pasada, bueno, lógicamente, como todo el mundo tiene wifi en su domicilio, no podemos esperar que esa wifi, esa señal llegue limpia y pura, como si estuviéramos nosotros solos en el mundo y nos llegara la cobertura como una ola de datos.
Como una ola.
Eso es. Entonces, quiero comentaros acerca de las interferencias del wifi y esos cortes que se generan por la señal dentro de las viviendas. A ver, que todo el mundo se ponga en situación. Imaginaos que una de las grandes compañías de telefonía instala en nuestro bloque la cobertura ADSL con la fibra óptica o lo que llegue. Uh-huh. Esa compañía instala en todas las viviendas el mismo router, con lo cual los routers van a ser todos iguales y van a emitir en la misma frecuencia. ¿Qué se va a generar? Lo podemos comprobar directamente con nuestro smartphone o con nuestro ordenador. Si buscamos wifi, cada uno de nosotros, en nuestro vecindario, nos va a aparecer una lista interminable de señales que está recibiendo nuestro terminal.
Claro.
Al igual que el terminal, lo estamos recibiendo nosotros. Y ahora también vamos a hablar de ese tema de la radiación o de la posible radiación wifi.
Entramos en salud.
A la que estamos sometidos. Vamos a entrar un poquito en el tema de la salud. Entonces, bueno, sobre todo, que la gente sea consciente de que existe un sistema, que es el cambio de canal en ese router, que podemos llamar a la compañía y solicitarle, si tenemos demasiadas interferencias o cortes en la reproducción de vídeos o en ese streaming, para que nos cambien el canal del router. Podemos llamar al teléfono de atención al cliente de la compañía y, bueno, pues nos van a guiar mediante un proceso para acceder al router o bien vía remota, lo podrían hacer ellos también, para cambiar un canal. Es decir, la frecuencia la vamos a mantener, pero puede estar en el canal 1, 2, 3, 4, hasta el canal que sea. Entonces podemos solicitar un cambio de canal para no coincidir de forma, digamos, de serie con el resto de vecinos, porque esto no lo suele hacer mucha gente. Entonces, bueno, se dividiría un poquito y solucionaríamos en cierta medida ese tema de interferencias, pero bueno, que tampoco se espere demasiado la gente, porque hay demasiadas wifis hoy en día en los bloques. El tema de la pérdida de señal en las estancias, también me lo están preguntando, Pulpo. Hay veces que en una habitación no recibimos la señal wifi, o se corta. Estamos un ratito y al rato...
O viene muy débil.
Viene muy débil.
O de repente desaparece.
Y dices, bueno, pero si tampoco estoy tan lejos. Estoy
¡qué raro!
Estoy a 5 metros del router que lo tengo en el salón. Bueno, pues esto se soluciona con unos aparatitos que se llaman PLCs. Son simplemente repetidores para...
Lo tengo.
Tienes uno, ¿verdad?
Lo tengo. Dos. Tengo dos.
Porque tu casa es muy grande, Pulpo.
No es que sea grande. Es que está muy mal distribuida.
Ah, vale, será por eso.
Entonces hay mucho muro, hay mucho tabique y eso, claro, corta la cobertura.
Pues por 30 euritos, en cualquier grande superficie o por internet, podemos comprar estos PLCs o repetidores. Y los que yo recomiendo, bueno, serían los TP-Link. Son baratitos y funcionan muy bien.
Ese es.
Además son bonitos. El tema de la radiación, Pulpo, como te decía antes, bueno, existen noticias que, bueno, en cierta medida no están científicamente probadas, que hablan sobre la nocividad de la señal wifi a la cual estamos sometidos todas las personas.
Claro.
Imaginaos en un bloque que recibas 20 wifis en ese móvil. También las está recibiendo nuestro organismo. Pero, bueno, ayer accedí a un documento de la Organización Mundial de la Salud, indagué un poquito por internet para dar una versión y contrastada de este tema, y estuve leyendo dentro de la página web, en el apartado de radiofrecuencias y electromagnetismo, que lo tiene establecido,
ya da miedo, ¿eh?,
que la wifi está considerada como inofensiva para la salud, porque emiten en una microfrecuencia, bueno, parecida a la de los microondas, y es tan baja esa señal que no está considerada nociva. Bueno, yo lo dejo ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo os digo que la desconecto todas las noches. Me instalé un botoncito en mi armario de comunicaciones que desconecto todo lo que emite señal para dormir tranquilo, no sé. Yo tengo esa cosilla ahí detrás que aunque me digan que no es nociva, no sé. Algo de señales que nos rodea no me gusta mucho.
Pues Cherru, mira, mi mujer, bueno, por temas de su trabajo... Hace poco estuvo con un ingeniero de comunicaciones y dice que vital, vital, para dormir, todo apagado.
Eso es.
Vital, por las frecuencias del cerebro, por el un router encendido es lo peor porque te está emitiendo todo el rato unas frecuencias que te afectan al sueño. Y si encima tienes cerca el router, olvídate. Con lo cual, voy a hacer lo que estás haciendo tú, o sea, desconectar por la noche.
Sí, yo lo recomiendo, a toda mi familia se lo he dicho, a todos les he instalado un botoncito para poder desconectarlo. Y voy a dejar ahí una pregunta en el aire para que la gente saque sus propias conclusiones y que busquen en internet por qué están desapareciendo las abejas, ¿vale? Las dejamos ahí caer.
¿Tiene... ¿Qué me estás diciendo? ¿Por las wifis?
Sí, que la gente busque, indagar un poquito en Google y leer documentos, que hay muchísimos. Y sí, las pobres abejitas están desapareciendo, Pulpo.
Pues entonces, a partir de ahora, cuando haga una barbacoa a la terraza, me voy a sacar el router.
Perfecto.
Porque si no, no te dejan comer.
Os voy a hablar de las velocidades máximas no cumplidas. Bueno, muchas compañías prometen, pero no cumplen. Todos habréis oído lo de 100 megas reales y luego haces un test de velocidad y te llegan 20. Bueno, en esto influye pues que se disponga de fibra óptica hasta el interior de la vivienda, es decir, que nos llegue el propio cable de la fibra óptica hasta nuestro salón.
Eso solamente lo hace un operador.
Eso es. No vamos a publicitarlo, ¿verdad?
Correcto, y menos a ese.
Eso es. Pero es importante que, para que los megas sean reales y nos lleguen al domicilio, que esa fibra óptica llegue hasta el punto donde vamos a colocar el router. O la ONT en este caso, que es la que va a recibir ese cablecito.
Es un pelillo con una luz, además.
Eso es. Esa luz viene desde la central. Es un láser que nos facilita los datos. La ONT lo que hace es que convierte esa luz roja, ese láser, en datos. Y a través del router se distribuye en señal wifi o mediante Ethernet. Influiría también la tarjeta de red. Aquí está sucediendo un problema y es que la gente contrata los 300 megas reales, pero luego tiene un ordenador del año La Polca o... Sin ser un ordenador del año La Polca, la tarjeta de red que monta ese ordenador no está capacitada para recibir esos 300 megas.
Claro.
Es una tarjeta menos potente. Entonces, bueno, que sepa que le va a estar pagando 300 megas, pero debido a su ordenador, que no es responsabilidad de la compañía, no va a poder disfrutar de esa velocidad. El tema que la gente se queja de que no me llega todavía la DSL, bueno, la fibra óptica en este caso. Bueno, deciros que es una expansión lenta, la compañía tiene que hacer una inversión grande porque tiene que ir bajo tierra, tiene que canalizar y bueno, esto es una expansión muy lenta que irá llegando poco a poco a todos los domicilios, puesto que es negocio para las compañías de telecomunicaciones. Os voy a hablar del robo de las señales. ¿Cuántas veces no habréis oído el típico vecino que se aprovecha de la red del otro para descargarse películas y estar todo el día conectado.
Es muy común eso, ¿eh?
Es muy común.
Es muy común.
Sí, deciros que antes era más común porque la seguridad de las wifis que estaban en web eran fácilmente descifrables con, bueno, pues mediante software. Y bueno, pues hoy en día con la seguridad de WPA, digamos que tiene un sistema un poquito más potente, son caracteres alfanuméricos y bueno, unas cadenas largas de caracteres y son más difíciles de descifrar. Si tenéis alguna sospecha de que algún vecino, algún pajarillo, se está aprovechando de vuestra conexión, os recomiendo que llaméis también a vuestra compañía y le preguntéis si sería capaz de detectar si hay otras IPs conectadas a nuestro router.
O sea, que lo pueden saber.
Lo pueden saber, así es. Vemos MAC y direcciones IPs conectadas, un historial de IPs, y si alguna de ellas no es reconocida por el propietario, es que se nos están conectando.
Qué bueno, Cherru. Pues nada, tomamos nota, pero vamos, yo me quedo con lo de para dormir, apaguemos el router.
Eso es, vamos a hacerlo todos.
Perfecto, Cherru, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este estudio es como el camarote de los hermanos Max. Sale Cherru y entra un coach, un crack además, Jorge Casesmeiro, pedagogo y consultor en psicopaídos. Hoy Jorge nos va a enseñar a pedir perdón. Todos nos equivocamos y a veces nuestros errores pues causan malestar. Una persona que ha sido ofendida necesita que el ofensor se disculpe con ella y solo la persona cuya acción ha resultado ofensiva tiene el poder de disculparse. Qué difícil es a veces pedir perdón, ¿no? Buenos días, Jorge.
Efectivamente, y ya me disculpo por anticipado por si no lo explico bien, ¿eh? Fíjate si es importante, ¿eh? Efectivamente.
Es importante ser humilde, ¿no? En estos casos, cuando cometes un fallo, un error, a otra persona le haces daño, el saber darte cuenta y acercarte a esa persona y decirle me he equivocado, la culpa ha sido mía y lo siento, ¿no? Y esto es muy complicado.
Es complicado, efectivamente, pero bueno, también es un hábito que se adquiere, ¿no? Yo quería destacar que este es un tema que, bueno, se ha puesto un poco de actualidad por un libro, 50 maneras de mejorar tu familia, de José Javier Ávila, pues que es que el que me da pie también a hablar de esto como tema de actualidad, ¿no? Ajá. La humildad es fundamental y, de hecho, disculparse en primer punto habría que decir que es un acto de madurez emocional, ¿eh? El reconocimiento, es decir, el evitar esa defensa automática cuando nos sentimos agraviados, ofendidos por algo nosotros, de ponernos a la defensiva, ¿no? Porque a lo mejor si alguien, suponemos que nos pide una disculpa, entendemos que hemos hecho algo mal, que hemos cometido un error o que hemos hecho algo que no está bien. Y la reacción natural de una persona ante una situación así es primero defenderse. Porque emocionalmente, reconocer que he hecho algo
el
mal.
El orgullo.
Efectivamente, ahí está el famoso orgullo. Entonces, pues saber canalizar, ¿no?, este orgullo y llevar el tema a un plano un poco más complejo, ¿no?, que es la dimensión de, que hablamos, digamos, metacognitiva, de pensar, de reflexionar sobre mis propias acciones, ¿no?, de procesar un poco qué es lo que me dicen, qué es lo que yo he hecho. Este es un plano ya intelectual, ¿no?, un poco más complejo. Y empezar ahí, pues de alguna manera es más difícil, pero también al mismo tiempo lo que hace es enfriar esa emoción primera y es lo que nos permite pensar con más claridad, ¿no?
Claro, tendemos siempre a discutir. Muchas veces cometes un error, estás 3 horas discutiendo y a las 3 horas es cuando dices, bueno, ya voy a pedir perdón porque la culpa ha sido mía y después de la que hemos montado. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos evitar que terminemos discutiendo cuando al final tenemos que reconocer que la culpa ha sido nuestra?
A veces puede bastar simplemente el hecho de pedir un tiempo para pensar, ¿no? Es decir, si uno no está preparado a lo mejor para afrontar esa situación, o le viene en un mal momento, o uno está estresado o enfadado por cualquier otra cosa, ¿no?
Alejarse, ¿no? Poner un poco de tiempo.
Sí, puedes dar simplemente una señal clara a la otra persona, escucharla, mirarla a los ojos y decir, bueno, déjame que lo piense, ¿eh?, y luego hablamos si no te importa. ¿No?
Reflexionar.
Reflexionar. Yo creo que efectivamente para poder poner en marcha esos mecanismos, ¿no?, cognitivos, mentales, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y en fin, y luego pues poder hablar de las cosas con más tranquilidad, ¿no?
Claro. Hablabas al principio de que pedir perdón se ve ahí que hay madurez emocional. Por eso en los niños es tan complicado. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que pidan perdón cuando se equivocan?
Como siempre, y esto lo hemos comentado desde el principio, ¿verdad?, de nuestra colaboración, los niños hacen lo que ven y no tanto lo que se les dice que deben hacer, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que pueden hacer los padres es predicar con el ejemplo, ¿no?, y saber disculparse ellos. saber disculparse entre ellos como pareja, saber pues transmitir la idea de que pedir disculpas o equivocarse es normal y por lo tanto pues alguna anécdota de que con un amigo o en el trabajo y uno pues ha tenido que disculparse, pues bueno, el niño esto lo capta. Y luego con el propio niño a veces podemos ejercer nuestra autoridad de forma desproporcionada o inadecuada o verdad, o le pedimos al niño alguna explicación o qué ha hecho, cuando luego el niño nos dice, si yo no he sido, si yo no estaba aquí, y resulta que el niño tenía razón. Oye, pues
que te estaba diciendo la verdad.
Claro, ¿por qué no nos vamos a disculpar con el niño, ¿no? Nos disculparíamos con alguien que digamos que en estatus o en autoridad sobre nosotros, ¿no? Pues de alguna forma pues requeriría nuestra disculpa, pues vamos a disculparnos con el niño, ¿no? Con toda nobleza, ¿no?
Claro, efectivamente, Jorge, pues nada, encantados de tenerte un día más, como siempre nos ayudas un montón y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Las 5:41, las 4:41 en Canarias. Es un momento maravilloso, genial para comenzar el día con unas cuantas risas. Para eso lo mejor, ahora el Grupo Risa.
Hola, hola, Pulpo. Queridos ponedores de calles, ¿qué tal estáis? Qué bien, ¿eh? Qué bonito amanecer este lunes, así cualquiera. Bueno, efemérides del día. Hoy hace 5 años que murió, hace 4 años, perdón,
¿cuatro?
Que murió Steve Jobs.
Ajá.
El hombre, el alma de Apple. Y eso nos hace recordar uno de nuestros documentos más celebrados, que tiene que ver con el Poli Rincón, comentarista de Tiempo de Juego, que en sus ratos libres en el programa hace de crítico de cine. Es el crítico del pueblo. Y cuando se estrenó la película de Steve Jobs, pues bueno, el hombre hizo su crítica, pero luego recibió la llamada de la productora de la película de Steve Jobs, concretamente de nuestro querido amigo Walter González, único e irrepetible, nuestro Poli Rincón.
Ya verás.
Hola.
Don Hipólito Rincón.
Sí, sí.
Encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Walter González, le llamo de Warner Columbia Entertainment España.
Sí.
Este teléfono nos lo dieron en la estación Radio Cope.
Ah, bien, sí, sí, es que yo trabajo ahí en la Cope, sí.
Quería agradecerle la mención, la valoración y publicidad gratuita que de esta productora por la película Jobs.
Hombre, buenísima, buenísima.
Del pasado fin de semana. Fue en horario de máxima audiencia en la estación.
Efectivamente, efectivamente, sí. Además que me pareció una película magnífica, muy bien hecha.
Pues muchísimas gracias por sus palabras. Desconozco si usted también escribe en algún otro medio. ¿Cuál es su trayectoria?
Sí, bueno,
escribo
para varios medios, sí. Aparte hago un programa que se llama, no sé si tú lo has oído, en la cadena COPE. Me llaman, el programa se llama Poligrán, como es mi nombre, Poli Rincón, Poligrán. Y lo que hago es que, bueno, pues para el pueblo, para la gente del pueblo, aconsejarle películas que son de distintas maneras, de distintos argumentos. Todos los sábados lo hago en la radio.
Bueno,
esto, mira, ¿tú sabes quién te lo podía dar más información? El director de la cadena es Paco González.
Paco González me dijo.
Sí, efectivamente.
Es el director de la radio.
Efectivamente. Y la verdad que, bueno, pues soy el crítico del pueblo, me llaman.
Muy interesante. Por otro lado, que también quería informarle que el código deontológico de juramento hipocrático y de crítico fílmico obliga a la no revelación del desenlace argumental del final de la trama de alguna película.
Sí, sí, sí.
Así que lamentamos comunicarle que no nos va a quedar más remedio que proceder a un arbitraje judicial, porque usted al final dice que el protagonista muere.
No, yo no digo eso. Yo, sí, si tú lo oyes bien, sí. Yo no digo eso. Steve Jobs está muerto, ¿no?
Pero
yo no digo eso. Yo lo que digo es que la película empieza antes de que Steve Jobs muera. Es lo único que digo.
Entonces usted ya dice que muere y usted habla del desenlace.
No, yo no digo que muero, perdona. Es que Steve Jobs está muerto.
En la película nadie tiene por qué saberlo, porque esto conlleva un perjuicio económico hacia nuestra empresa.
Yo es que no, de verdad no te entiendo lo que quieres decir. Pero bueno, si tú crees que eso es mejor, que yo siga hablando bien de vosotros y que siga alabando vuestras películas y el trabajo que hacéis, yo encantado, o sea, no hay ningún problema, yo tengo muy buenos abogados y
No, vamos a ver, el tema simplemente es que al contar usted el desenlace, eso hace
yo no contar el desenlace.
Que vaya menos gente al cine.
Yo estoy diciendo, cuando me dicen, ¿cómo empieza la película? Digo, bueno, cuando Steve Jobs está vivo, evidentemente, ¿no? Porque claro, si no, ¿cómo vas a hacer la película? Yo no estoy diciendo que al final de la película muera Steve Jobs, yo digo que la película
empieza... Es que no fallece.
No, sí, yo no digo que fallece, yo digo que la película empieza...
Por eso mismo.
Que Steve Jobs muera. ¿Cómo va a empezar la película?
Claro, porque no fallece.
La película cuando está muerto, ¿no? Porque una película no puede empezar con una persona que está muerta.
No, ¿no? Por supuesto, resto, ¿no? Porque está hablando de la vida de
claro,
de la película.
Porque habéis hecho una película después de que el hombre se ha muerto, no la habéis hecho antes. Otra cosa es que yo hubierais hecho la película cuando está vivo y digo, no, que luego se muere. Entonces sí, pero yo no estoy revelando nada que nadie sepa.
O sea, pero usted está revelando que no está vivo.
Pero vamos a ver, ¿me puedes decir una cosa? ¿Steve Jobs cómo está? ¿Muerto o vivo? A veces que nos hemos equivocado y está
vivo. Ahora mismo, lamentablemente, no.
Por eso, por desgracia para todos vosotros y para nosotros, por desgracia está muerto. y es lo único que yo digo, que empieza la película cuando está el
niño vivo. De acuerdo.
Lógico, natural, ¿no? Yo no sé si os habrá molestado, sí, sí. Lo habéis entendido mal.
Muchísimo,
pero como tú comprenderás, ni primero, yo sé que habéis tenido muy poco éxito en taquilla con esa película.
Pero usted le dio un 5 de aprobación.
Me parece que es que no te has enterado. Antes de decir, de oírlo, debes escuchar. La película la di un 9.5, para que tú te enteres, pero yo te vuelvo a repetir, yo tengo magníficos abogados, la radio también, o sea, estamos acostumbrados a pleitear en estas cosas, no hay ningún problema, yo también os puedo denunciar a vosotros, evidentemente, si llegamos
no,
el caso.
No, vamos a ver, no, yo creo que
pero,
puede haber...
Pero fíjate
no.
lo fácil que sí. es para mí, coger el micrófono esta semana y decir que cambio de opinión, que me parece que la película es malísima
por favor.
Que yo no iría a verla, y lo oyen 3 millones de personas.
No, por favor, no haga eso, no.
Si no lo voy a hacer, no.
Y además me dicen que usted es un líder de masas, en consecuencia no...
A mí me siguen de 3 millones de personas. Cuando yo digo algo en la radio, no es por nada, y en la televisión, porque tengo programas de televisión que no sé si te sonará en Estados Unidos y en muchos sitios más.
¿A ti no tiene programa de televisión?
Sí, hago programas de televisión, claro.
¿De cine?
Sí, no, claro. Si es que yo hago muchas cosas.
Perfecto.
Yo te pido disculpas, que yo hablaba de un personaje que me parece mítico, por eso yo
sí,
quería
el inventor
que
de Windows, sí.
Una gran actuación de su personaje, Dan Ketchum,
de Bill Gates.
Y que
sí.
habéis plasmado una cosa importantísima, que fueran a ver la película.
Perfecto.
Como te he dicho, yo soy el crítico del pueblo, me han nombrado el crítico del pueblo, a mí me oyen 3 millones de personas. Yo encantado de colaborar con vosotros.
Pues mire, aunque sea, le voy a dar mi dirección de correo electrónico para poder consensuarlo de alguna manera.
Fantástico.
Pues mire,
Roberto, ¿puedes apuntar ahí una cosa, por favor? Mira, apúntate ahí.
La dirección es Walter González, Cine Warner España.
Walter González, Cine.
Walter González.
Sí, Warner España.
Todo junto. Walter,
todo
con
junto. Después de Warner, punto, ¿verdad?
Sí.
Punto, arroba. Me has dicho Walter González, punto, arroba.
No, Walter González, Cine Warner España, punto.
Ah, vale. Walter González, Cine Warner España, punto.
Con G.
Con G. Walter González, España.
Cine Warner España, punto.
Cine, Walter González, Cine Warner.
Con G.
Con G.
Arroba Steve
Home. Página con G, ¿verdad?
Sí. Steve Home Entertainment.
Exit. ¿Me has dicho Exit?
Steve Home Entertainment.
Steve Home Entertainment. ¿Sí?
Apple.com.
Apple.com.
¿Me lo repite?
Mira, Walter Cine. González, Cine, Warner Spagnac, arroba.
Y ahora, no sé qué, Apple.com.
¿Me has dicho después?
Steve Home Entertainment.
Steve Home, ¿me lo puedes deletrear?
E-S.
E-S.
T.
T.
I.
I.
F.
Perdón.
F.
S. Sí.
Home. J-O-M.
De Home.
J-O-M.
Sí.
Y Entertainment, como suena.
Y Entertainment. Perfecto, yo pues muchísimas gracias, encantado, ha sido un verdadero placer.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta aquí nuestro homenaje a Steve Jobs. Este lunes, aquel día que nos dejó tal día como hoy, en Zara de los iTunes. Adiós, Pulpo, adiós, amigos, adiós, ponedores, hasta la próxima, adiós.
Hasta luego, Fernandito Echeverría. Las 5:48, las 4:48 en las Islas Canarias. Con algo de retraso pedimos disculpas a Carlos Herrera, que tiene que estar al otro lado del aparato. Buenos días, Carlos.
Muy tarde.
Mis disculpas. Pero te va a merecer la pena, porque he hecho los deberes, Carlos.
Sí.
Me he puesto a investigar de los Train, me pusiste los deberes. He empezado a abrir discos porque los tenía cerrados en casa, ¿te puedes creer?
Sí.
Y mira...
¿No habías oído a Train nunca?
Sí lo había oído. De hecho, yo en mis fiestas universitarias cerraba con uno de los números uno que no llegó hasta el año 2009. Pero claro, tú me pedías esta canción, que es una canción maravillosa. ¿Por qué me suena el Satisfy My Soul ahora esto? No entiendo por qué.
Esta. Fíjate la sencillez de la canción, ¿eh? Es un tío tocando una acústica. Una acústica de nylon, ¿eh? Mira qué maravilla.
Impresionante. Es una banda formada en el 94, que hasta el 98 no se comieron ni un colín, Carlos.
Sí.
Su primer éxito fue Meet Virginia, del primer CD, y con el segundo llegó Drops of Jupiter, que te la he preparado para que la escuches, que me parece alucinante.
Pero realmente esta gente toma un cuerpo que me gusta a partir del 2008-2009.
Sí.
Con esto, con el Soul Sister, con sí. En fin, las 50 maneras de decir adiós.
El Drive-By. Y luego el One What este que sacaron en el último CD, que creo que te la voy a poner ahora para despedirte, porque me parece súper divertida, súper cañera, y es una canción que a mí también había pasado desapercibida. El caso es que cuando la he escuchado sí que me sonaba muchísimo. Sí.
Han tomado cuerpo, si te fijas, este Train debe ser de los 90, pero no me acuerdo qué año fue. Esto es en los primeros 90, que lo que se hacía era completamente distinto, y por eso me suena diferente y gracioso. Y luego van tomando un cuerpazo, sí, como banda extraordinario, ¿eh?
Mira, con esta canción alcanzaron el estrellato máximo, consiguieron 2 Grammys, y a día de hoy esta canción, que da título al segundo de sus discos, sigue siendo el disco más vendido. Y luego sacaron en el 2003 el CD My Private Nation. Pero esta canción me parece maravillosa, maravillosa, maravillosa. She listens like spring and she talks like June. Es que él tiene una voz que es impresionante, ¿eh?
Sí, soberbia, soberbia.
Y ahora sube. Me recuerda mucho a Canting Crows. Muchísimo.
Canting Crows, sí. Tú hablabas el otro día de Johnson, de Jack Johnson, ¿no?
También, sí.
Sí, sí, el Better Together podría ser una próxima canción. Claro, yo te voy a poner tarea para mañana.
También, venga.
Sí, sí. Oye, tráete a Joe Egan, Joe Egan.
Sí. ¿Sí?
Que tú sabes que formó parte de los Steel Wheels con Rafferty, ¿no? Y hay una melodía que yo no... Me sorprende que no haya sido una melodía de leyenda, ¿no? Que es el Back to the Road.
Back to the Road.
Sí. Back to the Road de Joe Egan. Y ya me dirás si te emociona o no te emociona.
Vale, pues le echaré un vistazo porque seguro que la tengo por ahí y seguro que me emocionará porque estamos coincidiendo mucho últimamente con las canciones que nos gustan, ¿eh? Uh-huh. Mira, este fue un gran éxito de los Train también. Hey Soul Sister.
Maravilla. Qué bien suena eso, ¿no?
Esta canción fue después de que se marcharan 2 de los miembros de la banda, porque lo pasaron bastante mal. Cayeron los éxitos, dejaron de vender y de repente se concentraron, pasaron 3 años en barbecho y de repente sacan esta canción y recuperan todo.
Pero vamos, ahí el clave es Patrick Monahan, ¿eh?
Sí, es el crack, sí. Es el líder absoluto. Y además no dejaba meter mano en la producción, se encargaba de todo absolutamente. Pues esta canción en el 2010 fue alucinante, por lo menos yo cerraba las fiestas universitarias con ella y te aseguro que la gente se ponía absolutamente loca y era como un himno maravilloso. Fíjate qué canción más bonita para escucharla a esta hora de la mañana, Carlos. Mira qué canción. Son de San Francisco. He localizado una edición especial de sus canciones en un álbum que se llama Save Me, San Francisco Golden Edition.
Sí, señor, sí, I got it.
Merece la pena... ¿Lo tienes, entonces?
Sí.
Vale, maravilloso, te lo iba a pasar.
Es un pajarito en la portada o una cosa rara,
justo,
el puente
justo.
De fondo. Sí,
maravilloso, sí. Maravilloso. Me recuerdan aquí a los Offspring.
Sí, su cuerpecito.
Sí.
Tiene su cuerpecito. Pero vamos, que es una banda curiosa, ¿eh? Sí, oye, pues seguramente no escribirá las páginas más gloriosas del folk rock, ni del pop, ni de nada parecido, pero tiene su gracia, tiene su elegancia, ¿eh?
Sí, nos han dejado unas cuantas canciones y lo que mola es que, bueno, ya se han recompuesto de la salida de esos 2 miembros del grupo y siguen haciendo buenas canciones, que eso es lo que nos mola y lo que nos gusta a todos.
Bueno, pues ya ves tú que nos ha pillado el toro con la hora.
Mañana quedamos 2 minutos antes.
Pero hombre, claro. ¿Sí? Yo puedo empezar la media, vamos, no tengo problema, ¿eh?
Bueno.
Estoy aquí desde las 4:15, sentado.
Bueno, pues mañana lo hacemos un poquito antes, ¿vale?
Venga.
Gracias, Carlos. Buen día.
Adiós.
Hasta luego.